Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente estamos aquí en el programa El Susurro de Quetzalcóatl desde el corazón del Cerro de los Ocotes, comunidad indígena de Ocotepec. Y bueno, pues le damos la bienvenida a este programa al doctor Juan Manuel Maldonado. Doctor, preséntese para el
auditorio.
Gracias,
muy amable, Paloma. José, buenos días, buenas tardes, perdón. Pues nada, aquí con ustedes acompañándolo y por supuesto en representación de la asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades. Un gusto estar aquí.
Gracias, doctor. También estamos en compañía de José. José, preséntate para el auditorio.
Sí, buenas tardes. José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, aquí para compartir algunas de las reflexiones que tenemos sobre derechos indígenas.
Así es. Y bueno, pues hoy, como todos los demás programas del Susurro de Quetzalcóatl, tenemos un programa súper interesante y ahora pues también festivo, de cara a que estamos conversando precisamente sobre el conversatorio que ocurrió el pasado 9 de julio en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el cual nos dimos cita a varias comunidades indígenas en el marco de la 14ª Asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, y sobre todo este conversatorio que fue el preámbulo precisamente a la Asamblea. Ya hablaremos después de las Asambleas de la Unión, pero en este marco, en este preámbulo, ¿qué se vivió? Bueno, pues se vivieron una cantidad de emociones, de información, presencias pues tan importantes como el embajador de Bélgica en México, el cónsul de Bélgica en México, estuvo también la representación de Brigadas Internacionales de Paz aquí en México. Obviamente la doctora Aura Hernández de la Casa de la Cultura Jurídica, a quien mandamos un gran saludo, y también la doctora Gloria Vergara, directora de la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues con muchos y muchos invitados, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el doctor Juan Manuel Ortega, que aquí están dos de ellos, también estuvo el director del Centro INAH Morelos, estuvieron figuras como la directora Alejandra Flores, también aquí directora de RTV Morelos, a quien mandamos también un caluroso saludo, que nos acompañaron. Estuvo la representación de la rectora de la UAN, estuvieron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del INPI en Morelos, y bueno, y más de 20 comunidades indígenas que estuvimos escuchando, siendo partícipes de este conversatorio. Pero José, ¿qué pudimos vivir? A ver, cuéntanos un poquito. Digo, vamos a ir ahondando y vamos a ir platicando de lo que se vivió, sus apreciaciones, pero me gustaría escucharte.
Pues sí, tuvo una gran trascendencia este conversatorio y hay que ubicar algunos de los actores y la trascendencia que tiene para los derechos de los pueblos indígenas, porque ese fue el tema, ¿no? Hacer visible en lo más ampliamente posible, nacional e internacionalmente, estas luchas que los pueblos indígenas han llevado a cabo durante mucho tiempo y que actualmente han logrado avances muy importantes. Y eso fue el tema de la reflexión. El abordar qué ha significado para los pueblos esta modificación constitucional sobre la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, el artículo 2, y también esta nueva iniciativa que está presentando por acuerdo de la Asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, para que sea tomado en cuenta.
Sí, la ley general, ¿no? La ley general de derechos indígenas y afromexicanos, ¿no?
Y que sea tomada en consideración en toda esta discusión nacional que se van a llevar a cabo, y se están llevando a cabo una serie de reuniones, asambleas en diversas partes del país. En ese sentido, nos parece muy importante que una iniciativa como la que la Unión Europea tiene de hacer visible las voces de las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, nos parece que es muy importante, contando con el apoyo de la Embajada de Bélgica, y que a su vez promueve la participación de otras embajadas como la de Suiza, como la de Noruega, por ejemplo, que se han destacado en apoyar toda una serie de luchas en defensa de los derechos humanos, diciendo, como lo dijo el embajador, la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras.
Así
ocurre
es.
En Así su es. Propio país o en nuestro país o en cualquier región del mundo. Y en ese sentido dijo una cuestión también importante: no venimos a dar lecciones, venimos a escuchar, venimos a aprender. De eso se trata un conversatorio.
De acompañar, ¿no? ¿no?
Claro, exactamente.
Entonces, un conversatorio en donde se parte justamente del reconocimiento de quienes están aportando sus ideas, su compromiso, su dedicación, como son quienes integran esta unión y quienes, en el caso, hay que decirlo de manera muy clara, en el caso de Alpuyeca, todo el equipo que desde hace ya más de 5 años formó esta iniciativa legislativa para crear el municipio indígena de Alpuyeca y que evidentemente todos han aportado. Y ahí se hizo un recordatorio de don Juan.
Así ¿no? es, de en don, el consejo del, ¿no? del municipio indígena sí. de Alpuyeca, don Juan y don Chato, ¿no?
Exactamente, gente que ha contribuido con toda su vida, porque hasta el último aliento estuvieron luchando. Y
sí,
en este caso, hay que destacarlo eso. Y también, evidentemente, que las voces de quienes aparecen como en cotidianamente en esa lucha, como en el caso de nuestra compañera Paloma Estrada Muñoz, pues justamente ahí se reflejara todo ese apoyo. Y quiero, para concluir esta parte, destacar el papel de Brigadas Internacionales de Paz,
sí.
porque es una organización que se ha comprometido a fondo en la defensa de las y los defensores de la tierra y el territorio, sobre todo de todos los demás defensores, de periodistas, etcétera, pero particularmente de quienes están ahí en primera fila, en primera línea de combate, digamos, frente a en muchas ocasiones intereses de todo tipo, económicos, sociales o políticos de otra naturaleza, y que deben ser respaldadas así para defenderlas.
Así es, totalmente de acuerdo. Es importante subrayar que esta actuación tanto de la Embajada de Bélgica como del Consulado de Bélgica y esta organización de
PBI,
Brigadas por la Paz, pues responden a un compromiso también internacional. Debemos tomar en cuenta que hay un acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea, del cual se desprende un capítulo que obliga al respeto de los derechos humanos.
Sí.
Uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de comercio? Uh-huh. Bueno, pues para los europeos era muy importante decir, bueno, vamos a comerciar México y Europa, pero te vamos a pedir que también estás incluidas dentro de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Entonces, la actuación del embajador y del cónsul, pues no es más que una respuesta de la Unión Europea a este compromiso internacional de México de respetar los derechos humanos. Y
así
claro,
es.
a esa Unión Europea, también lo dijo claramente el embajador, se suma Suiza y Noruega, que no pertenecen a la Unión Europea, pero que también están muy comprometidos con el tema de respeto a los derechos humanos en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es muy importante decirlo y marcarlo. O sea, esa actuación también responde pues a un compromiso internacional del Estado mexicano.
Claro, ¿no? Y como bien decía, o sea, esta iniciativa de la Unión Europea, que inclusive aquí en este espacio ya tuvimos a Manuel de Brigadas Internacionales de Paz, sí. ¿no? Es el coordinador de incidencia política aquí en México de esta organización internacional, y nos comentaba de esta iniciativa de protejamos sus voces, protejamos nuestras voces, que efectivamente es un impulso de la Unión Europea, de más de 10 embajadas que están colaborando en México con el gobierno mexicano, con la delegación de la Unión Europea aquí en México, precisamente para visibilizar las causas, ¿no? Por las que todas y todos alzamos la voz, precisamente. Y esa campaña es precisamente para hacer una réplica, ¿no? Hacer como esta especie, como lo que estamos ahorita aquí, un foco en esos temas para replicar, para que llegue a más espacios,
claro.
a más personas, tanto sociedad civil como autoridades, porque recordemos que también su incidencia de ellos es con las autoridades, ¿no? Porque luego de nuestra reunión, de nuestro conversatorio, en donde, bueno, pues yo agradezco de manera pues personal y colectiva este acompañamiento de Protejamos nuestras voces, de PBI, de la Embajada de Bélgica en México y de la Unión Europea, de que hayan volteado los ojos a Alpuyeca, al nuevo municipio indígena de Alpuyeca, al consejo, y en mi caso particular, bueno, que estén acompañándome en todo este proceso, porque es un proceso largo, como decía José, llevamos pues casi ya 6 años en esta defensa de derechos, ¿no? Por un derecho a la libre determinación, autonomía, un derecho a la libertad, un derecho a ser reconocidos nuestros derechos políticos, valga la redundancia, pero por eso agradecemos, porque estamos hablando de derechos colectivos. Cuando acompañan a una persona, y creo que ellos, esta es la idea, pues no solamente estás acompañando a la persona, ellos me están acompañando a mí, pero no nada más esa paloma, sino es a todo este movimiento en defensa de derechos indígenas. Exactamente, lo que hay detrás de estar trabajando no solamente con el Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, sino también ahora con la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, y que estamos apostándole por construir, ¿no? Por construir en este caso un municipio libre, autónomo, independiente, indígena, y también por construir una ley, un marco jurídico que nos dé esas garantías que necesitamos para seguir defendiendo nuestros derechos y garantizando nuestros derechos, pero lo que decíamos, que no nada más se quede en este espacio, sino que trascienda a otros espacios de la escena pública, es porque el embajador y el cónsul después se reunieron con la gobernadora, ¿no es cierto, José?
Sí, creo que es importante, en efecto, que este acto público donde participaron pues destacadamente, como ya lo ha señalado tanto la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como la Casa de la Cultura Jurídica, en la tarde siguiente, inmediatamente el embajador y el cónsul se reunieron con la gobernadora Margarita González Arabia y pudieron intercambiar puntos de vista al respecto, por supuesto en el nivel diplomático que eso implica, pero que nos parece que es muy importante que haya ese acercamiento directo con las autoridades para que tengan conocimiento de la visibilidad, de la trascendencia internacional que están teniendo estos temas que están ocurriendo en el estado de Morelos y que tienen sin duda alguna que concretarse en términos legales. Me parece que es muy importante.
Sí, es cierto, y bueno, pues y también desde este espacio mandamos un saludo obviamente a la embajada PBI, que hicieron posible este espacio de encuentro en diálogo, y bueno, un llamado también a la gobernadora de que somos el corazón profundo de este Morelos, ¿no? De la tierra que nos une, el corazón que nos une y el agua que nos da vida. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y regresamos en el susurro de Quetzalcóatl.
Escucha el susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos en este programa El Susurro de Quetzalcóatl con un tema súper interesante, el conversatorio sobre derechos indígenas, con la participación de organismos internacionales como la Embajada de Bélgica en México y Brigadas Internacionales de Paz, PBI México. Y bueno, aquí estamos en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, de José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y bueno, en esta primera parte hacíamos como un recuento de todo lo vivido en este conversatorio. Nos quedamos muy cortos, porque fue bastante emotivo y bastante la información. Y después de este conversatorio, lo que se vivió se dio pie a hacer la Asamblea de la Unión, la 14ª Asamblea de la Unión, y bueno, asambleas ordinarias, porque se han llevado otras asambleas extraordinarias. Y bueno, pues obviamente agradecemos también al director Wilfrido Ávila, que nos abrió las puertas del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo para hacer estos dos eventos posibles. El anfitrión pues fuimos el Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, y ahí pues obviamente con el apoyo de la Comisión de Análisis Permanente, que las compañeras Lorela Octaviano Rolón del municipio indígena de Coatetelco, y Norma Aguirre, Sánchez Aguirre, de la comunidad indígena de Tetelpa, pues nos ayudan a coordinar esta asamblea. Y lo importante tanto del conversatorio de la asamblea es que sí nos permitió, como decíamos en un momento, conversar, intercambiar opiniones, pero presentar nuevamente, ¿no?, digamos, a más públicos, ahora en un ámbito internacional, nuestra propuesta de ley que hicimos como unión. Doctor, ¿qué nos puede contar al respecto?
Sí, bueno, el hecho de que la unión se haya fundado el año pasado,
sí,
pues no es más que la respuesta a una regulación que está en la propia Constitución sobre la posibilidad de que las comunidades se unan, ¿no? Se unan y puedan establecer proyectos comunes. Lo dice en términos, la Constitución, en términos de desarrollo, pero por supuesto que esto también implica un desarrollo común, tener una visión común,
claro,
y por supuesto también una protección común a las comunidades indígenas. Y ahora, concretamente, pues proponer una ley general para que sea sometida a discusión, en su caso, en el Congreso de la Unión, como propuesta de la Unión de Municipios y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos aquí en Morelos,
¿no? Sí, es una propuesta morelense, digamos. Doctor, que ahorita igual nos van a ahondar un poquito más usted y José, pero para que el público, el auditorio, conozca un poquito más, pues fue... Primero, aprobada por una asamblea general, ¿no? De hacer esta ley, porque sabíamos, o a veces sabemos, o hemos tenido malas experiencias con otros gobiernos, en donde cuando se hacen las cosas para las comunidades indígenas, se hacen desde arriba, desde un escritorio, y nunca vienen y preguntan, sino te lo imponen. Entonces, en esta ocasión quisimos hacer un ejercicio de libre determinación y autonomía, ¿no? De democracia, y decir, no, vamos a ser nosotras las comunidades las que nos reunamos y nosotros hablemos y sistematicemos todo lo que hablamos. Entonces lo hicimos a partir de, primero, por aprobación de una asamblea general de la Unión. Hicimos 10 talleres presenciales y a distancia que se llevaron a cabo en la comunidad indígena de Alpuyeca, y a partir de ello fuimos teniendo diferentes reuniones con el grupo técnico asesor, que aquí tenemos dos integrantes de este grupo técnico asesor, pero también contamos con el apoyo de otras instancias como y personas como el antropólogo Luis Miguel Moraita de Lina del INPI, y también de otros compañeros, y como en última instancia se sumó Roberto Giuliani con su plataforma de inteligencia artificial. Pero entonces quisimos nosotros hacerlo desde abajo, es decir, de hacerlo desde, no desde abajo en el sentido discriminatorio, sino desde la tierra misma, desde la base, desde la propia comunidad, que es el sustento precisamente de la sociedad, ¿no es cierto, doctor?
Sí, era una plática, los talleres sirvieron precisamente para discutir con integrantes de las diferentes comunidades del estado, esta propuesta de ley que ahora se acabó y pretendemos se pretende llevarla a conocer, darla a conocer. Bueno, ya lo dimos a conocer incluso por este mismo medio aquí en RTV. Muchas gracias por eso. Pero también buscamos otros foros donde se escuche la voz de los municipios y comunidades indígenas y afromexicanos de Morelos, ¿no? Que se sepa que se tiene una propuesta de ley, del artículo que va a desarrollar el artículo segundo constitucional.
Así es, ¿no? Y parte de estas innovaciones, bueno, pues son muchas, ¿no? Podríamos seguir hablando, por ejemplo, José, lo que tiene que ver con los municipios indígenas.
Son dos cuestiones que ya hemos destacado con anterioridad, pero que conviene precisarlos, sobre todo porque en los próximos días tendrá que ser motivo de reflexión, de análisis, antes de que se presente formalmente
a nivel nacional,
ante el Congreso de la Unión, para su aprobación, su discusión y aprobación. Pero particularmente la aportación fundamental de esta iniciativa de ley de Morelos sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes tiene que ver con los municipios indígenas, porque ya sistematiza lo que es la experiencia de los municipios que existen, de los que precedieron a la existencia de esos municipios. Sí. Y hay que destacar que Temuac es uno de ellos y será la asamblea donde se llevará a cabo próximamente, y Alpuyeca, que está en ese proceso de que el Congreso apruebe su creación, pero que ellos ya avanzaron, que ustedes ya avanzaron en la elaboración de los estatutos, y este es el otro aspecto. Los municipios indígenas tienen una peculiaridad, que tienen sus propios sistemas normativos.
Sí.
Y algunos lo han sistematizado, otros no lo han hecho, están en proceso, Pero me parece que es muy importante eso, a la luz, sobre todo, de que si son los propios pueblos, a través de sus asambleas, talleres, encuentros, reuniones, en donde van dándole forma a lo que es sus maneras de decidir, de gobernarse a sí mismo, de autogobernarse, sí, creo que eso va teniendo una repercusión en términos sociales, políticos, culturales. Tan es así que evidentemente estas aportaciones que se están haciendo desde esta iniciativa de la Unión tendrá sin duda algunas repercusiones muy importantes en esos temas y en otros que evidentemente, porque es una ley bastante completa.
Sí, doctor, porque los municipios indígenas nosotros le llamamos así, pero en Michoacán le llaman autogobiernos, ¿no? O municipios,
me gusta mucho más la expresión, ¿no?
Pero decimos que esto no es ajeno a otros estados. Claro, Michoacán, claro. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Sí. Por mencionar algunos, ¿no, doctor?
Ya tiene efectivamente trabajando, funcionando desde hace varios años, estos territorios en donde hay un autogobierno, uh-huh. ¿No? Por supuesto no se habla de una soberanía, no son un país aparte, no, o sea, respetando la soberanía nacional, por supuesto dentro de la soberanía nacional, pero ellos decidieron trabajar en forma diferente, ¿no? Diferente a lo como el artículo 115 obliga a todos los municipios, ¿no? Sí. Con un presidente municipal, regidores, el cabildo, o sea, es una forma muy tradicional y añeja de trabajar en los municipios. Sí, pero bueno, esas comunidades decidieron romper con ese esquema y construir su propio futuro, ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque ahora hay que darles una regulación, ¿no? No tienen una regulación, bueno, pues entonces hay que crearle. Y esta es una muy buena oportunidad para que en la ley general, que pretende desarrollar el artículo 2, pues se introduzca esto y se le dé el reconocimiento, la legitimidad que requieren, ¿no? Para poder seguir funcionando como tales, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que sí es necesario que se reflexione muy a fondo sobre el tema, que este punto en concreto y otros dos o tres más que esperamos se puedan subir a la mesa de discusión, pues se inserten dentro de la ley.
Y sobre todo es que se incorpora una diversidad de derechos que se sistematizan.
Así es.
Y se hacen muy claros ante el conjunto de la sociedad, porque muchos de los pueblos ya lo ejercen, lo llevan a cabo. Y por ejemplo, ahora que está los planes y programas de justicia, ¿no? Sí. A nivel internacional que van a repercutir positivamente para que los pueblos ejerzan directamente sus presupuestos, ¿no? Públicos. Eso es muy importante. Pero también que sus territorios sean respetados, claro, como lo que son, como territorios libres de minería, de territorios sagrados.
Así
y
es.
Que eso lleva a que tengan un reconocimiento como el que acaba de tener el pueblo Wixárika, ¿no? En donde ya toda su peregrinación en todos sus territorios ya son reconocidos, sí, a nivel internacional por la UNESCO.
Bueno,
eso
bueno.
Es muy importante,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto. O sea, fue la semana pasada, ¿no?
Hace
la semana pasada,
días,
o sea, el día viernes.
Días, sí.
Hace unos días. Y bueno, eso es fabuloso porque eso es un reconocimiento a toda esta lucha que se ha llevado desde hace, ¿qué? Más o menos 20 años.
Más o menos, si no es que más, ¿verdad?
Que se reconozca esas rutas culturales, esas rutas religiosas, esas rutas históricas que tienen los Wixárikas desde hace muchísimos años.
Por eso decimos que estamos viendo un nuevo sol, que los astros se han aliado, que efectivamente están floreciendo nuestras raíces, porque precisamente este caminar de los Wixárika, como lo de los Yaquis, pero ahorita hablando de Wixárika, Sodan, Mexican, Audan y demás, antecede primero un plan de justicia en donde se les reconoce precisamente sus lugares sagrados, ¿no? Y después lo que viene ahorita es precisamente este reconocimiento por marco internacional. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Los ojos del mundo internacional están viendo un lugar. Están diciendo, estamos viendo, estamos checando, vamos a acompañarles en este cuidado, en este respeto, en esta protección de derechos. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que se vivió aquí en Morelos, precisamente con el acompañamiento de la Unión Europea, de la Embajada de Bélgica en México, de brigadas internacionales de paz, precisamente. Ese es el mensaje último, ¿no? Creo que es el mensaje de no estamos solas y solos caminando este caminar, este peregrinar las comunidades. Estamos caminando hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo sol, construyendo nosotras y nosotros mismos en unión, ¿no? las mismas comunidades nos estamos acuerpando, estamos hablando, cosa que no pasaba durante hace mucho, mucho tiempo, y sobre todo en paz. Construir caminos en tiempos de paz es más complicado. Es más complicado, por eso es que agradecemos el acompañamiento no solamente de este marco internacional, sino de ustedes, obviamente, grupo técnico, asesor de la Unión, de todas las comunidades que forman parte de la Unión, e invitamos, hacemos una invitación a todas las comunidades y pueblos originarios, afros e indígenas, a que nos acompañen el próximo 9 de agosto en la comunidad indígena de Temuac para tener la 15ª Asamblea de la Unión. Y bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos. Hasta
luego. Hasta luego.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo. Pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.